En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio. Volvemos un lunes más con este espacio que, como sabéis, pretende mostrar la realidad de las personas refugiadas y analizar también la situación que impulsa a quienes tratan de llegar a Europa por la frontera sur. Os recordamos que Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras.
Esta emisión es íntegramente producida por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. En nuestro programa número 100, que celebrábamos hace poquito, hacíamos referencia a un paso que consideramos de gigante en materia de personas refugiadas. Me refiero al reconocimiento de la libre circulación por la península a solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla. A ello dedicaremos nuestro espacio de hoy, que titulamos Derechos, la libre circulación por España.
Nací en el Mediterráneo.
Y un día más me acompaña mi amigo y compañero Luismi Millán. ¿Cómo estás, Luismi?
Pues nada, muy bien. Aquí de nuevo, a la tarea.
Bueno, estás preparado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tú preparado, yo preparada. Supongo que en casa también, así que arrancamos con Red Refugio. Son bellísimas, Luismi. Me refiero a nuestras dos ciudades autónomas, a Ceuta y a Melilla. Una visita al conjunto monumental de las murallas reales, un paseo por su parque del Mediterráneo, la Casa de los Dragones o la Plaza de África son algunas de las bellezas que nos encontramos en Ceuta. Y si hablamos de Melilla, hay que hablar de su esencia, de Melilla la Vieja. No podemos visitarla e irnos sin darnos un baño en la Ensenada de los Galápagos o en la Gala de Trápana. Y por supuesto, un paseo por el pulmón de la ciudad, el Parque Hernández, para colmarnos de la energía, del aroma que desprende Melilla. Quienes residen en Ceuta y Melilla seguro que aprecian sus bellezas y todo lo que estas ciudades pueden aportarles, sobre todo en términos de diversidad cultural. Sin embargo, como es evidente, en cualquier momento ceutíes y melillenses pueden descubrir los atractivos del resto de la península, al igual que cualquier persona del territorio español que puede desplazarse a diferentes ciudades de nuestro país o de cualquier otro. Tenemos el derecho, por así decirlo, a viajar, a circular libremente. Probablemente, además de un derecho, digamos que se trata de una necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sentimos encerrados o agobiados en nuestra rutina y necesitamos desconectar con un viaje en otro lugar? Pues parece que esto de lo que hablo que es algo evidente, ¿no? Que damos por hecho que podemos hacer y que tenemos esa libertad. Pero no siempre ha sido así. Hasta hace muy poquito, quienes temporalmente residían en estas ciudades autónomas a la espera de la resolución de su solicitud de asilo, no podían desplazarse a otro punto de España. No tenían esa libertad de la que hablamos, no tenían ese derecho fundamental. Precisamente, derecho fundamental es el término que hoy traemos a Red Refugio. Cuéntame, Luismi.
Bueno, pues verá, María José, no habrá que confundir este término con el de derechos constitucionales, que como su mismo nombre indica, son los que se derivan de la constitución de cada país y se consideran esenciales en cada sistema político, al ir unidos, claro, a la dignidad humana. Fíjate, si pensamos como pensaban los antiguos filósofos griegos como Platón, de una necesidad surge un derecho. Pues bien, de estos derechos constitucionales salen tres ramas. Los llamados fundamentales, que es por lo que me preguntas, los económicos, los sociales y culturales, y cómo no, los ambientales, tan necesarios en este mundo que se nos escapa por momentos.
We'll be right back.
Pues bien, los derechos fundamentales son aquellos que pertenecen al ser humano y a toda persona y a su dignidad. Lógicamente van variando en función de la constitución de cada país. Así que el que tenga ganas le remitimos a la Wikipedia para que se empolle los de los otros países. Descubrirá cosas muy interesantes, compi. Pero hablando del nuestro, de España, o más bien de lo que queda de ella, que es mucho, te diré que nuestra Constitución efectivamente nos otorga una serie de derechos fundamentales, como decimos, que están bien escritos y guardaditos en el título primero de la Carta Magna. Y cuando alguien mete la patita y vulnera esos derechos, pues resulta que se inventó en su día la figura del defensor del pueblo, que siempre está dispuesto a echarnos una mano. Además, fíjate, existen por ley una serie de recursos que quien se sienta perjudicado puede utilizar. Estos derechos, además, no te los pueden robar, son inalienables.
¿Qué?
Inalienables, quiere decir, compi, que los tienes desde que naces y no te los puedes cambiar por otros como si fueran cromos. Por nombrar algunos de ellos, destacaría el que se refiere a la igualdad de trato y el del derecho a la vida. Luego otros que tienen que ver con libertades básicas como la ideológica, la de la intimidad personal y sobre todo la de expresión. Los derechos de reunión, de educación y de huelga completan un abanico muy grande de derechos que no siempre son respetados en depende de qué países, claro.
Pues nos ha quedado muy claro de qué se trata de eso de los derechos fundamentales y hoy precisamente, compañeros, celebramos en Refugio el reconocimiento del derecho fundamental a la libre circulación y en este caso a personas que se encuentran en condición de solicitantes de asilo en las ciudades de Ceuta y Melilla. Y claro, en este contexto y en alusión a esa necesidad que mencionábamos antes, ¿no?, de viajar, de sentirnos libres, seguro que muchos y muchas se preguntarán cómo era la situación antes de que se reconociese, en este caso por parte de la ley, del Tribunal Supremo, este derecho a la libre circulación. Es decir, ¿los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla no podían salir de ese territorio?
Pues mira, María José, podemos decir que sí. De hecho, luego veremos que se trata de una petición histórica por parte de organismos y ONGs como ACNUR o CEAR. Hasta finales de julio de este año se vulneraban los derechos de las personas solicitantes de asilo cuya solicitud ya había sido admitida a trámite en Ceuta y Melilla. En estas dos ciudades, las autoridades impedían su traslado a la península, quedando así condenadas estas personas a aguardar una solución positiva sobre su solicitud de protección internacional. Estamos hablando, compañera, de un caso de discriminación en toda regla.
Y discriminación principalmente respecto a quienes están en la misma situación en el resto del territorio nacional, ¿no?, puesto que carecen de limitación en su derecho a la circulación dentro del mismo. Una situación que ha persistido durante años, como hemos dicho, y que ha tenido consecuencias muy dramáticas en algunas ocasiones. Hay personas que prefieren no presentar su solicitud o incluso renunciar a la misma para en su lugar intentar cruzar clandestinamente a la península y formalizarla allí para así no quedar atrapada durante años en las dos ciudades.
Y como no puede ser de otra forma, situaciones como esta, de injusticia, de vulneración de derechos o incluso de discriminación, no pasan desapercibidas ante los ojos de organizaciones que luchan por acabar con este tipo de escenarios y desafortunadas realidades. Y es aquí donde aparecen en este asunto muchos agentes que han hecho posible que hoy esa restricción de la libertad de circulación sea agua pasada.
Así es, ACNUR, CEAR, el Defensor del Pueblo, asociaciones como KIF-KIF llevan años denunciando esta vulneración de lo que es un derecho fundamental, Luismi. Fíjate que cuando estábamos preparando este programa nos hemos encontrado con una portada de periódico del Melilla Hoy del año 92 en la que CEAR ya denunciaba este tipo de situaciones en la ciudad autónoma.
Vaya, casi 30 años, reivindicando a las autoridades españolas sobre la ilegalidad de retener a los solicitantes de asilo en ambas ciudades autónomas. De hecho, María José, tenemos que decir que si el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un solicitante de asilo a ser trasladado a la península, ha sido tras la sentencia estimatoria obtenida por CEAR ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue objeto de recurso de casación por la Abogacía del Estado. En dicha sentencia se confirma que esta práctica mantenida por el Ministerio Interior en Ceuta y Melilla no se ajusta al ordenamiento jurídico.
Pues la verdad que esto ha sido un logro para todas esas organizaciones que han denunciado esta situación y, como bien dices, concretamente para CEAR. En CEAR hemos celebrado esta decisión y nuestra directora general, Estrella Galán, señalaba en su día que esto impactaría muy positivamente en la vida de miles de personas que en muchas ocasiones pues quedaban atrapadas durante meses e incluso años en las ciudades de Ceuta y Melilla. Se veían así privados de muchos derechos que le corresponden por su condición de solicitantes de asilo. Esta noticia, esta gran noticia, llegaba a Luismi el 29 de julio de 2020, ¿no?
Efectivamente. Ese día la sentencia del Tribunal Supremo reconocía por fin el derecho de un solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta a la libre circulación por todo el territorio nacional. Y seguro que se preguntarán en casa, compañera, ¿a dónde se remonta toda esta historia y cuáles eran las partes inmersas en este proceso?
Pues mira, Luismi, todo comenzaba en mayo de 2019 cuando a un solicitante de asilo en Ceuta se le reconocía el derecho a circular libremente por el territorio nacional. Es entonces cuando el abogado del Estado avisaba que la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria no reconoce ningún derecho de libre circulación del solicitante por todo el territorio nacional. Además, añadía que Ceuta y Melilla gozan de un régimen especial en el ámbito comunitario porque respecto al control del tráfico de personas, ¿no? Ya que existía la posibilidad de efectuar controles de tránsito de personas entre Ceuta y Melilla y cualquier otro punto del territorio español. Frente a ello, la parte recurrida alegaba que el solicitante de asilo debidamente documentado en Ceuta y Melilla se encuentra en situación transitoriamente regular en España y que es titular del derecho a circular libremente por todo el territorio nacional.
Y finalmente, así lo ha explicado el tribunal, la ley del derecho de asilo no establece particularidad o limitación alguna en relación con las solicitudes formuladas en Ceuta o Melilla, refiriéndose en todo momento y de manera reiterada al territorio nacional, sin excepciones. De esta manera, los solicitantes de la protección internacional en Ceuta y Melilla quedan en la misma situación y con los mismos derechos de todos los solicitantes en España. Por todo ello, y en respuesta a la cuestión planteada en el recurso de casación, el Tribunal Supremo entiende que el solicitante de asilo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, admitida a trámite su solicitud, tiene el derecho a la libre circulación en España, con obligación de comunicar cambios de domicilio, claro.
No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño.
Y tras este esperado desenlace, nos hacemos la pregunta más importante. ¿Se está cumpliendo desde ya, desde el mismo 29 de julio, esa sentencia?
Pues mira, María José, eso es justamente lo que más nos preocupa, porque después de tantos años, de tanta lucha y de una sentencia que reconoce este derecho fundamental, como decíamos antes, lo que no podemos permitir es que se quede en saco roto. Y lamentablemente eso es lo que ha pasado. No había sucedido ni un mes, no había pasado ni un mes. El 19 de agosto... más de medio centenar de solicitantes de asilo en Ceuta se concentraron ante la delegación de gobierno para reclamar el fin del bloqueo a su libertad de movimientos. Según informan en el CETI de Ceuta, tras la sentencia del Tribunal Supremo, existen nuevos requisitos para solicitar la autorización de traslado. Ahora resulta que se considera imprescindible que el asilado cuente con un familiar residente legal en España que mediante una carta avale que será acogido en su domicilio y se hará cargo de su manutención. Ya ves, compañera, siguen existiendo trabas y obstáculos y más obstáculos. Y todo a pesar de que la ley ha hablado.
Más bonita, tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita, si salimos fino, exquisita, y en los parches under no se quita, los planes cambiaron.
Pues si te parece, Luis Miara, ahora en nuestro espacio de entrevistas vamos a comentar esto último que tú has comentado con nuestro invitado. Pero bueno, como hemos dicho, esta sentencia ha alegrado muchísimo a CEAR, pero también a otras muchas entidades y asociaciones que siempre pues, se han unido, ¿no?, en esta petición del cumplimiento de lo que es un derecho fundamental, como es el derecho a la libre circulación.
Y es el caso justamente de asociaciones como KIF-KIF, que promueve los derechos y libertades de personas migrantes y refugiadas LGTBI. Desde KIF-KIF han calificado la sentencia de histórica y esperanzadora. Es por ello que hoy en Red Refugio queremos contar con la participación de la abogada de la asociación, Nesrin, que además es experta en migraciones, refugio y vulneración de derechos LGTBI.
Pues la vamos a saludar ya. Buenas tardes, Nesrin, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Bueno, mira, lo primero que te voy a... darte las gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en la Onda Local de Andalucía. Lo primero que te voy a preguntar es que nos digas bien cómo pronunciar tu nombre, porque aquí mi compañero y yo, cada uno lo hemos hecho de una forma.
Se pronuncia Nesrin.
Nesrin. Bueno,
pues,
encantada de saludarte y eso, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Pues mira, KIF-KIF, la asociación de la que tú eres abogada, ¿no?, vas a hablar hoy como portavoz un poco de esa asociación, ha indicado que ha denunciado durante años que en España se cometía una anormalidad en la práctica que hacía que los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla sufrieran limitaciones dramáticas respecto al resto del territorio, ¿no? ¿Por qué creéis que sucedía esto? ¿Por qué en Ceuta y Melilla sí pasaba y en otros puntos no?
Pues esa precisamente era la pregunta que nosotros, tanto la parte jurídica como el resto de compañeros que conformamos la entidad, nos preguntábamos. No había un sentido, no había una lógica que determinase que las personas de Ceuta y Melilla, que eran solicitantes de protección internacional, tuviesen limitada su derecho a la libre circulación dentro del territorio, ¿no? Es como reconocer que Ceuta y Melilla no son españoles y que no forman parte del territorio español. Entonces, nos sorprendía. Y también nos sorprende, aunque decimos que es histórica esta sentencia del Supremo, también es sorprendente que hayamos tenido que llegar hasta el recurso de casación para conseguir un derecho tan básico y fundamental como es la libre circulación de los ciudadanos que residen o que están en proceso de protección internacional en España, ¿no? Resulta paradójico y es, insisto, es como decir que Ceuta y Melilla no pertenecen al territorio español.
Ya. Yeah.
Buenas tardes, Nesrin, soy Luismi, ¿qué tal?
Buenas tardes, Luismi, gracias.
Pues nada, mira, acabamos de decir que habéis calificado esta sentencia como histórica y esperanzadora. ¿Creéis vosotros que se abre una puerta con esto en materia de derechos de inmigrantes y refugiados?
Esperemos que sí, lo que pasa es que materializarla todavía no se ha materializado. De hecho, cuando nosotros fuimos conocedores de la sentencia, solicitamos que más de 120 personas que estaban dentro del CETI y que eran parte del colectivo LGTB fueran trasladados a la península precisamente por las vulneraciones que estaba sufriendo en concreto el colectivo, porque tenemos que pensar que es un colectivo doblemente vulnerable en el aspecto de dónde se encuentra este centro de internamiento, y también tenemos que tener en cuenta con quiénes están dentro de este centro de internamiento, en este CETI, este centro de atención temporal. Muchas veces están con personas que rechazan de pleno al colectivo LGTB, incluso pueden llegar a sufrir ataques o cierta homofobia hacia el colectivo, y están en una situación de que huyen de su país de origen, de una situación de vulnerabilidad, de acoso, de violencia, y cuando llegan a territorio, en este caso Ceuta y Melilla, se encuentran con un entorno, con otros extranjeros que siguen vulnerando sus derechos a la libertad y su derecho a la libre expresión de identidad de género y su sexualidad. Entonces, por eso solicitábamos precisamente la necesidad de que estas personas entrasen en territorio español bueno, de que entrasen a la península, perdona, porque en territorio español ya estaban. Y a día de hoy son contados con los dedos de una mano los solicitantes de protección internacional que podemos decir que han llegado a la península.
Ya, o sea, de esos 120 han sido pocos, ¿no?, al final.
Nada, no. Sí que es verdad que nos consta a finales del mes de agosto que la delegada del gobierno de Melilla dijo que iba a haber un traslado de un número aproximado de 80 personas, pero que no eran del CEPI, sino que eran de las personas que estaban dentro de la Plaza Toro, que es donde se estaba teniendo a las solicitantes de protección internacional durante la pandemia, es decir, durante el periodo de estado de alarma que se les tuvo allí, pero de esas 80 personas, nosotros por lo menos no hemos tenido conocimiento de que hayan llegado todos a la península todavía.
Y algo importante, ¿se está cumpliendo entonces la sentencia? Porque por lo que dices, no a medias, ¿no?
Se está cumpliendo a medias, no, por debajo del ratio, o sea, no se está cumpliendo. Podemos decir que no se está cumpliendo porque si hay 100 o 200 personas solicitando ese traslado y solamente me trasladan a un 1%, para mí no es cumplir la sentencia y están vulnerando doblemente pues los derechos fundamentales de un colectivo, pues insisto, doblemente castigado. Y esto también tendrá consecuencias porque si, como bien has comentado antes, ahora están poniendo más requisitos y más trabas, eso también lo llevaremos ante los tribunales, porque no es lógico que cada vez que ganamos una sentencia pues saquen nuevos requisitos que no tienen nada que ver con el derecho a la libertad de circulación, ¿no? Porque exigir que la solicitante o el solicitante de protección internacional tenga vínculos familiares en este caso en la península es del todo innecesario y además absurdo, sobre todo si tenemos en cuenta el tipo de personas o el colectivo que nosotros defendemos, que es un colectivo LGTB, que muchas veces su propio verdugo es el entorno familiar. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a una persona del colectivo LGTB que demuestre que tiene a un padre o a un hermano dentro de la península que le va a acoger en su trayectoria o en su traslado a la península, cuando seguramente esa persona ni siquiera reconoce o ni siquiera acepta su condición sexual? Pues me parece paradójico, por no decir que totalmente absurdo.
Sí, la verdad es que es un requisito que parece que está puesto para que no se pueda cumplir, ¿no? Porque lo normal o lo habitual es que no tengan a nadie, ¿no?, en otro país, porque al final es otro país para ellos. Y de hecho ellos ya se han manifestado, ¿no? Porque lo hemos mencionado nosotros aquí, hemos visto que se han manifestado por esos nuevos requisitos que les han impuesto a la hora de salir de los centros.
Exactamente, porque es que no tiene sentido que cada vez, insisto, nos pongan más trabas. Y también parece ilógico que una persona solicitante de protección internacional a lo mejor se desplaza de manera terrestre por toda la Unión Europea sin que nadie le diga nada y, sin embargo, cruzar pues eso, el estrecho le esté costando la vida o les estén poniendo trabas tan innecesarias como estas y llevando a cabo un proceso de protección internacional pues con una carga emocional, económica y psicológica muchísimo más que la cualquier persona estaría viviendo en un proceso de protección internacional normal que pudiese llevarse en territorio, en este caso en la península.
Bueno, según vemos por lo que dice y por lo que publicó en internet, un muy alto porcentaje de estas personas que están en Ceuta y Melilla pertenecen al colectivo LGTBI con el que trabajáis. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, sobre el trabajo diario? Pues, ¿cómo es la realidad con la que tratáis día a día?
La realidad es muy dura, Luismi. La realidad es desgarradora. O sea, hemos vivido momentos muy complicados de gente que te llama por teléfono totalmente desesperada, porque, insisto, la gente en el lugar donde están, en el CET en el que están rodeados de otro tipo de otros solicitantes de protección internacional que en muchas ocasiones, cuando decir la mayoría, no aceptan a las personas que tienen una orientación sexual, identidad de género distinta. Entonces, viven una doble discriminación, una doble moral que les somete y les bloquea por completo, ¿no? Ya no solamente es el proceso de haber abandonado tu país de origen y iniciar una nueva vida en un país de acogida, sino que cuando llegas al país de acogida te encuentras que tus propios verdugos son los que ellos también están contigo solicitando protección internacional. Nosotros no decimos que todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a solicitar protección internacional, pero el colectivo LGTB necesita de herramientas y de instrucciones específicas para poder conseguir su libertad de desarrollo en plenitud. ¿Qué significa esto? Pues centros de acogida especializados para el colectivo, no sé, situaciones de habitabilidad también especiales para el colectivo, para que no haya este tipo de acoso, de abuso ni de violación de sus derechos, porque insistimos, en muchas ocasiones el racismo, la homofobia y la LGTBfobia están ahí y son muy latentes y no son baladí, o sea, que no es algo que se escape de nuestras manos, porque a diario recibimos llamadas, correos, llamadas de socorro, ¿no? Porque esa es la realidad de Ceuta y Melilla, ¿no? Que la gente no consigue entrar a la península y está viviendo pues una doble discriminación y se ven que todo el periplo o toda la lucha que han llevado a cabo para abandonar su origen pues no ha sido no ha llegado al sitio donde querían llegar o no han llegado a la libertad plena que anhelaban.
Ya. Nisrin, pues muchas gracias por traernos esa realidad y también enhorabuena por la labor que hacéis vosotros. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Red Refugio. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Hola, muy buenas. Soy Jerónimo Rolán, maestro de educación primaria y de educación física en el CEIP Fernando Feliu de Gerena, Sevilla. Y quería mandaros un saludo a todos y todas los que hacéis el programa de radio y deciros que yo también pertenezco a esta red, a la red del refugio.
Solo quédate esta noche. Volveremos a brillar con la esencia de tu roce, con estrellas en el mar. Solo quédate esta noche. Juguemos como niños a indios y vaqueros.
Pues con buena música como siempre y con este testimonio de Nisrin llegamos hoy al final de Refugio. Nos gusta recordaros siempre que este programa es posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a la Onda Local de Andalucía. Hoy ha sido dirigido por mí, María José García, junto a mi compañero Luis Mimillán, y nos ha echado una mano en la parte técnica, como siempre, Nuria González.
El sol se perderá siguiendo tu compás.
Si te ha gustado nuestro programa o quieres participar enviándonos tu saludo personalizado, no lo dudes, escríbenos a Twitter o Facebook, donde nos puedes encontrar por CEAR Andalucía, y te facilitamos un número de contacto al que enviar tu saludo. Por otro lado, si quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es. Luismi, nos despedimos un lunes más, que vaya bien la semana.
Igualmente, compañera, hasta el próximo lunes.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto. Ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.